noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta.
Solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Que se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Es que eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel Torres.
La radio de la República con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, mi amigo, amo de casa, ya vi el reloj, ya son las 3. Y es jueves, el día que se siente eterno como los adeudos del gobierno. Prepárese para recibir su dosis diaria de desinformación. Prenda la tele, súbale a su radito porque estas son las noticias. Hoy no se fía, mañana sí. Sheinbaum reconoce que debe 19 mil millones a farmacéuticas, pero asegura que no hay problema para pagar ni que fuéramos austeros.
En una noche de luna, debajo de la cama, salió de...
¡No te juntes con esa chusma, tesoro! José Ramón López Beltrán responde con un poetuit a denuncias diciendo que solo buscan ensuciar su reputación y años de trabajo. ¡Chá!
¡Señora feíta! ¡Enemigo, amo de casa! Casi no lo armamos, Gabrielo, ¿eh?
No, casi no llegamos.
En safe. Pero fíjate, bendito sea Dios, somos los bendecidos de Grupo Fórmula y sabemos que, pues, sin nuestra presencia, el canal, pues, se desmorona. Se desmorona. Se cae. Exacto, se cae. Porque, estamos transmitiendo desde las casas de cada quien. Gabriel y yo no vivimos juntos con, todos los artículos de TV Notas son falsos. Y resulta, mi niño hermoso, que, ¿te acuerdas tú de Ayotzinapa?
Me suena.
Era un caso ahí muy conocido de, ¿no?, que los estudiantes de la escuela de
ya me acordé, yo era cuate del abogado del,
De Vidulfo. Bueno, Vidulfo ahorita ya no está. Vidulfo anda ahorita en la Suprema Corte, gordo. Ya agarró otra chamba. Ajá. Y ahora está allá con el señor Hugo Aguilar. El tema es que, pues, nos dejó a nosotros aquí con este lío de los normalistas de Ayotzinapa. Y el día de hoy tenemos las imágenes para que vea usted y luego ahorita le platico cómo estuvo todo. ¿Tenemos video, Uri? Échamelo, porfa.
Después de que el camión de la empresa de importaciones especiales Axtenji comenzó a arder en llamas tras los petardos que aventaron los estudiantes normalistas arriba un camión del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Ya cuando los militares tenían bajo control el incendio y los oficiales de la Secretaría de Seguridad
estás viendo en pantalla, y si no lo está viendo en pantalla, lo que estamos viendo aquí en las imágenes son un camión de transporte de comestibles que se estaciona enfrente de la puerta 1A del campo militar acá en Campo Marte, muy cerca de las oficinas de Radio Fórmula, y muchísimos señores, no les voy a decir estudiantes, porque no tengo 13 años y no me voy a decir de ay, estaban estudiando. No. Mi problema, bueno, el tema es que llega este camión, petardos, se parecen balazos, lo que ustedes escuchaban no son balazos, son petardos, y estos petardos traían unos petardos y los empezaron a tronar, paran el camión y lo echan en reversa, destruyendo la entrada 1A del Campo Martí. Después, pues ya llegaban los bomberos a apagar el incendio. Y mientras tanto, pues ahí estos hacían sus pintas, sus sprays, ahí ponían que dónde están los 43 y más desmanes. Obviamente, en un reflejo de la estabilidad, el buen gobierno y la paz que se respira en cada rincón de este desierto alacranero, mi querido Gab. Y entonces, pues, por ese motivo, está bloqueado, parado, no se puede mover ni un centímetro toda esa área. Así que si usted está para allá, para Polanco, para tipo Las Lomas, así, ni se mueva, periférico, porque no se va a poder mover.
Sí, ya, nosotros, mejor cierre el coche y láncese por unos Takeshis, porque sí, no, nosotros vaya, ya no alcanzamos a llegar y sí, yo me tuve que regresar.
Vayas a echar unas de milanesa, que están muy buenas. O sea, la cosa es que ahorita no se va a poder usted mover. ¿Por qué? Pues porque Ayotzinapa, esta cantaleta que viene desde Peña Nieto, donde los 43 estudiantes que desaparecieron y que no se sabe qué pasó, y la administración de Enrique Peña Nieto pues hizo una verdad histórica diciendo pues los quemaron, y luego AMLO les dijo no, yo les voy a ayudar a encontrar dónde están, promesa de campaña, y luego pasaron 6 años y tampoco pasó nada, y luego también Claudio Chema dijo a momento, ahorita verán cómo se los hallamos, y pues hoy es fecha, ya van 8 casi nomás 9 años, ¿no?
Sí, esto va para largo, mano.
Se
traen a los papás, a los papás, pues, los traen sí, vuelta y vuelta. Ya les renunció el abogado hace unas semanas. Se fue a saber mejores horizontes, ¿no?
Sí, a otros y horizontes.
Este es un problema que han arrastrado ya lleva 3 presidentes. No lo solucionan, no se atreven a decir qué fue lo que... Pues, seguramente saben qué pasó, nadie quiere decir nada. Está bien, pues, está bueno.
Ah, tiene razón, la corrección es cierta, no es Campo Marte, es la puerta 1 del Campo Militar. Sí. Exacto, yo me confundí. Y el tema acá es que así se los van a traer. Lo difícil ahí, o lo raro, Gabriel, porque venía ahorita que... Bueno, veníamos rayando, porque nos fuimos Yo iba llegando a la estación, vi la fila sin moverse nada, dije, ¿qué pasó? ¿Sabes qué pensé? Dije, por ahí está el centro Banamex, a lo mejor hay un evento que vino ahí un pesadón, y luego ya empecé a ver el Twitter, dije, no, compadre, esto va para largo. Y la cosa es que hicimos, bueno, yo me hice casi 2 horas de regreso, llegamos barridos, venimos llegando penitas, porque el compromiso con la información es claro.
Ineludible.
Ineludible, Gabriel. Y el tema es, a mí no me has saltado una pregunta así que despierta sospechosos. ¿Estos quién los mueve?
No, güey, no. Ni te metas en esos...
¿Neta?
No te metas en esos pantanos.
¿Por qué? Mira, ¿por qué?
Pues porque todo este asunto
yo quiero encontrar una interconexión entre cuando se pone caliente cierta cosa... va para allá, o sea, este tipo de manifestantes.
Sabemos que esto está politizado.
Estos tipos de manifestaciones se manifiestan.
Desde hace mucho tiempo todo este asunto está politizado, sí. Se usa para agarrar rajas. Normalmente, cuando ustedes vean encapuchados que no dan la cara, pues es que es un asunto de... Vamos, hay muchas cosas metidas. Yo no me atrevo a decir mis sospechas porque pues hay que ser responsable ante un micrófono, pero ¿qué? Todos sabemos que está esto politizado, hay grupos que no tienen que ver ahí. A veces hay infiltradillos. No, entonces pues
totalmente.
Mira, mejor no le muevas al pozole que se va a enfriar.
No. Y la cosa es esta, y esto yo ya me la sé, todos los chilangos somos expertos en estas manifestaciones. Pues ya nomás que llega la noche ya se circula
O llueve.
Hidrosolubles.
¿No? Hidrofóbicos.
Exacto, hidrofóbicos. Pero bueno, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos ahora sí con el noticiero aquí en la Radio La República. Usted no se nos despegue. Vamos y volvemos.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De la República.
Ya estamos de regreso en la Radio de la República. Señora bonita, amigo de casa, le estamos platicando en el primer bloque acerca de nuestras peripecias, nuestras aventuras, Gabriel, para poder llevar a cabo este programa que cada vez el destino lo hace más difícil. Y hoy fue en manos de los, comillas, normalistas de Ayotzinapa, que fueron allá a estrellar un camión. Sí estaba muy, muy tenebrosa la escena, allá afuera, sí, de la puerta 1A de la Sedena. Parece militar, ser, sí, que no pasó a mayores, parece ser que nomás andan ahí de revoltoso, y por ese motivo pues tuvimos que irnos por el otro lado de la ciudad a, aquí es humilde morada, Gabriel, para poder pues hacer lo que estamos haciendo. El día de ayer le platicábamos acerca del Hospital General de Mexicali, Baja California, que colocaba una manta, un cartel ahí para pedir ayuda, y le solicitaba a un señor, que este señor se dedica a unos crímenes muy organizados, y le pedían medicamento e insumos. Esto lo dijo Azucena con una compañera del grupo Fórmula que allá estaba, y pues nosotros lo repetimos acá porque nosotros le copiamos todo a Azucena y es muy lista. Y el punto fue que hoy ya
la mitad Azucena, la mitad,
porque, exacto, porque la mitad es Azucena, la otra mitad es Joaquín, un cacho de Ciro, y sí, este programa es el Frankenstein de la República, le vamos a decir ahora. Y es por eso que pues nosotros no nos pagan y les pagaban a Azucena y a Ciro lo que nos corresponde. El tema es que la presidenta abordó hoy la polémica esta, diciendo que no, que sí existe abasto de medicamentos en Mexicali, no es que no haya, hay un mal manejo seguramente de allá de medicinas, y reiteró que el suministro a nivel nacional se mantiene por encima del 90%.
Híjole, mano, hijo.
Yo nomás te digo que eso es lo que dijo.
Sí, 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 sí.
Encima del 90% el abasto en medicamentos. Y dijo que vamos a ver qué fue lo que comentó con respecto a este mensaje que pusieron allá en Mexicali, en el Hospital General de Baja California. Échalo.
Como se informó el martes, tanto a los centros de salud como a los hospitales les están llegando los medicamentos. Aquellos medicamentos que no han llegado tiene que ver con estas empresas que no han cumplido en la entrega de los medicamentos. Pero como se presentó aquí, el abasto está por encima del 90%. En caso de que falte un medicamento, pues hay esquemas para poder completarlo. Ya en todo caso, el Gabinete de Seguridad tendrá que contestar cuál es, con base en la investigación, el origen de esta manta. Y no hay ningún conocimiento de algún mal manejo en el estado de Baja California.
Ok. Ya, yo digo que sí.
Ah, bueno, no, pensé que iba. ¿Tenías algo que objetar? Pensé.
Nada. Van a investigar y seguro fue ahí algún travieso que hizo.
Es este cochino 10% que no está abastecido, el que está haciendo este tipo de cosas, porque la verdad es tan increíble que en México un hospital no tenga insumos, Chumel Torres.
Es tan increíble que no tenga
medicamentos.
No pasa, no a lo mejor insumos. Es el 10% por el que van a preguntar. Oiga, nomás esa me falta.
Aquí el asuntacho es que, pues sí, no, vamos, esa no fue la pregunta, doña Claudia Sheinbaum. Yo sé que usted nos dijo ayer que,
ah, sí,
que ya el 90% está abastecido, sí, y que es culpa de las farmacéuticas. Aquí la cosa es que, ¿qué está pasando en México como para
nada,
que,
Gabriel,
para está que pasando, trabajadores?
Está pasando el progreso, güey, lo que pasa es que tú no lo quieres ver. Está pasando que estamos arriba y adelante, como decían en el documental, o sea, vamos muy bien, Gab. Eso es lo que está pasando. El tema es que a lo mejor nos está yendo hay tanta medicina que ya los del hospital dicen, ah, vamos a hacer una broma. porque no hay casi nadie enfermo. Yo veo a esto que esto va muy bien, Gabriel. Entonces yo te pido, por favor, que dejes
detengas tu sospechosismo.
Detengas las sospechas y las calumnias, Gabriel, porque sin duda, pues afectas a la imagen de este programa, Gabriel. O sea, si me explico, te estás diciendo claramente que si hay todo, al 90%, si no es que cerca del 100%, y tú... Híjole,
también eso que estás diciendo es una piedra en el zapato desde hace muchos días.
¿Qué?
Todo este asunto de que todo Morena está diciendo que, güey, ¿en qué país se ha visto que el partido que está en el poder desde hace más de un sexenio diga que son perseguidos políticos, güey? O sea, ¿cómo es eso? Si la presidenta es de Morena, más de la mitad.
Te entendí. Sí, o sea, no hay aparato gubernamental para perseguir a otro.
O sea,
¿no?
¿En qué momento de la historia el partido que está al poder se victimiza diciendo que son perseguidos políticos?
Gabriel, no porque no eres empático, Gabriel, no. pero yo por lo que veo es todo el mundo, o sea, prensa como tú, que yo considero que debería desaparecer, Gabriel, o sea, definitivamente, comentarios como los tuyos, cargados de mala leche, de calumnia, yo veo al país que va viento en popa, hasta dos popas por viento estamos viendo, y el tema es que, pues obviamente, en la oposición, que ahorita está fuertísima, no está nada débil, el PRI tiene muchísima gente, el PRD que no existe pero sigue existiendo,
el PAN.
Y ellos son los que controlan a la narrativa, sí, porque así lo hemos visto nosotros, o sea, es que tienen celos de tanto progreso.
Oye, bueno, ya pasando a otra cosa, ayer estuvieron muele y muele. Diciendo que las farmacias eran las culpables del
salieron
las farmacias
de doctor.
Sí. Oye, salieron las farmacias a decir qué hubo.
Te dije.
No hemos entregado porque no nos han pagado.
¿Qué pasó con el?
Sí.
Un lanón. 19 mil millones de pesos, guapo. Así o sea. Es. ¡Ah, hijo de humay! O sea, ahora, es lo que yo te decía...
Ayer.
El lunes te decía. No, el martes. Era, ¿cuándo se ha visto que un negocio no quiera prosperar? O sea, el tema es que son como ese señor de no más que no más pagado. Sí, pero te va a pagar. Esa es la idea. Pero por todo, no voy a poder trabajar si tú no me pagas. Es que, ¿sabes qué pasa, Gabriel? Yo ya me estoy cambiando mi mentalidad, güey.
Es lo que veo.
Estoy cambiando mi mentalidad y yo lo que creo es que ni moques, confíen del gobierno, güey.
No, pues ¿por qué? ¿Cuándo se habrá visto que juegue en chueco? No,
o sea, yo le quisiera decir a las farmacéuticas, ávidas de dineros, es pecado la avaricia, güey, ¿no? ¿Para qué tiene una farmacéutica? Para ayudar, güey, al próximo. Que no te he pagado 19 mil millones de pesos. Está bien, sí te voy a pagar, pero échame tú la chamba. O sea, es que de verdad no quieren ver triunfar a nadie, güey. ¿Entiendes? Yo empecé con mi chip, Gabriel, porque yo quiero una embajada, una de esclarecer.
Sí.
Yo quiero que me manden a Europa. Yo no quiero ya batallar, güey. Yo estoy viendo demasiados sueldos chidos como para estar aquí en estos mugres. No se vale. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Usted, señorita, no se mueva. Está usted aquí en la Radio del Bienestar.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
Ya estamos de regreso en la radio de la República, la radio sin contexto que ustedes... Es que ¿sabes qué va a pasar, Gabriel? Luego, la señora ya está enterada
perfectamente de lo que está sucediendo.
No, la Cira está informadísima. O sea, le dicen la Cira, ahí las vecinas. Ahí viene Cira,
ahí viene Doña Joaquina.
Ahí viene Doña Joaquina. Sí.
Don Azuceno. No, ahí viene Don Azuceno.
Don Azuceno, le están diciendo. Vamos con lo siguiente, porque el hijo otro del señor de Mama Coco, José Ramón López Beltrán, desestimó unas acusaciones ahí falsas que le hicieron, porque le están diciendo los panistas de que estaba él también en huachicón fiscal y con delincuencia organizada. Hicieron una denuncia ahí ante la Fiscalía General de la República. Y José Ramón, es el mayorcito, dijo: momento, señores, años de trabajo, integridad y compromiso. Sin embargo, su defensa fue objeto de críticas y burlas en las redes sociales, claramente porque pues los analistas y toda la bola de gente que está ahí en el Twitter, pues cuestionaron ahí la evasiva, ¿no? O sea, dice: enfrento acusaciones falsas que no tienen otro propósito más que de intentar ensuciar mi nombre. Ante la infamia, la verdad siempre prevalece. Qué bárbaro, qué hermoso. Sí,
no, le echó un montón, es que de
cuando uno tiene tanto tiempo libre, escribe bien bonito. Sí. No hay como no chambear para que la poesía surja.
Fluya.
Sí, fluye.
Aquí, la cosa es que pues usó justamente palabras que son las razones, ahora sí que las razones por las que la gente lo critica mucho, ¿no? Porque habló de trabajo arduo, habló de buen nombre y mi carnal. Pues que tampoco es como que hayamos hecho demasiado, ¿verdad? Tampoco es que hayamos tenido muchas chambas en la vida.
¿Le estás diciendo que el señor es un bueno para nada?
No. Yo nada más digo que...
Por un momento pensé que tus comentarios iban encaminados a la suposición que estaba haciendo de que pues no se chambea tanto, ¿no?
Jamás, en estos labios no, nunca navega, ¿verdad?, el insulto.
Yo creo que hoy, Gabriel, jueves 25, vamos a hacer un día a la semana. Es una muy buena idea que se me ocurrió, fíjate. Hay que hacer la radio del bienestar. Entonces, todas las notas que son a través de del cristal del bienestar, güey.
Ah, sí, claro.
¿Ah? Para tener otra perspectiva, Gabriel.
Vamos a cambiar
el switch a Radio del Bienestar, y así, Gabriel, pues que nos empiece a rozar todas las lanas que todo mundo.
Sí. A ver, empecemos. Vamos a replantear esta noticia.
Exacto, vamos que.
Infames del PAN. Y chacales llenas del Partido
Acción Nacional. Esos buitres panistas, ¿eh?
Fueron
le están diciendo al Elon Musk mexicano, a la máquina de chambear conocida como... Es más, ni tengo que decirle, nomás digo la máquina de chambear. Usted dice, claro, José Ramón López Beltrán.
Sí.
¿Qué otro? Y que le está diciendo que él estaba en el tema de la delincuencia organizada, el contrabando y el huachicol fiscal. Lo que es ser de un desquacerado, un resentido, Gabriel.
Sí. No pueden ver a alguien triunfar en los negocios.
No pueden ver a alguien que le dice al gallo: duérmete otro rato, compadre. Yo canto, no te preocupes. O sea, y ensucian el nombre.
Ahora.
Impoluto y sin mácula del señor José Pepe Ramón.
Ahora.
Amigo y hermano de este programa, güey.
Ahora, este señor... Este bate, José Ramón López Beltrán, me limpio el hocico al decir su nombre.
Exacto.
Les contestó, pues, de una manera apabullante, los abofeteó con el guantelete de la verdad. Con la
contundencia y la poesía que solamente puede dar la conciencia limpia del trabajo arduo, Gabriel.
Sí.
Inspirado por las palabras, tal vez, de una deidad mayor. Tal vez en esa prosa que lo ubica entre Shakespeare y toda esta gente que escribe muy hermoso, y les contestó a estos perros, ahuyentándolos con el flagelo de la palabra, Gabriel. Con la llama incandescente del que obra bien, Gabriel, y como vampiros huyeron de la luz que emanaba, diciendo en la red social Twitter, donde todo el mundo se expresa de la mejor manera, dijo que no, que la verdad siempre saldrá a luz, y quienes los difaman y calumnian tendrán que responder. Con permiso, voy a seguir chambeando.
Sí. Hice una pequeña pausa en todas.
Hice una pequeña pausa para secarme el sudor. Pedí un teléfono porque ni tengo smartphone yo. ¿Verdad? Y dijo que le dijeron de, oye, José Ramón, ¿qué pasó? Baja de trabajar. Permíteme, estoy haciendo catedrales. Y dice, que te están diciendo cosas en Twitter. Y dice, ¿qué es eso? Una red social. ¿Redes sociales? ¿Eso es trabajo? Eso es un distractor, Gabriel. Para esta gente.
Le han de haber dicho, ¿viste Twitter? No, mi carnal, yo sí chambeo.
Yo veo Twitter a veces ya para dormir. Ya para dormir. A lo mejor checo un tuit o dos y lo demás es la máquina de chambear.
Voy a permitirme interpretar solamente un fragmento de este soneto.
A ver, por favor. Ya sea.
Imagine usted, señora bonita, amigo, amo de casa, una música de piano de fondo. Y dice así, de la pluma del maestro José Ramón López Beltrán. Querida mía, enfrento acusaciones falsas que no tienen otro propósito más que ensuciar mi nombre. Ante la infamia, la verdad siempre prevalecerá. Mi reputación se ha construido con años de trabajo, integridad y compromiso. ¡Mi mariachi! Ahí se arranca
el mariachi. ¿A dónde vamos a parar? ¡Híjole, no, hombre!
O sea, hay que grabar un disco de poesías con las declaraciones de tanto político. No,
mira, ya sé qué va a hacer. Mira, a ver, se me acaba de ocurrir algo bien divertido. Mira, ¿cómo se llama Christopher Cross? Ponme el tweet del niño, porque no lo alcanzo a ver. Espérate, ponmelo full. Mira. Enfrento acusaciones falsas que no tienen otro propósito que ensuciar mi nombre. Pueden intentar mancharme, pero no podrán borrar lo que soy y lo que yo represento.
Te digo adiós.
Creo que ese es el take que tenemos que tener, Gabriel. Pero bueno, sí. Ya los dejó a los señores sin respuesta, mudos de que nunca esperaron que fuera a voltear y decirles, ¿y tú qué traes? ¿No? Vámonos hasta Iztapalapa porque abogado.
No. ¿Qué? Bueno, está bien, ni modo.
¿Qué?
No, sí, está bien.
¿Están pidiendo comisión del 20% a las víctimas?
Sí, ¿tú crees? Las víctimas reportaron familiares.
Sí, Gabriel.
Yo qué, yo solo vi ahí, oí el rumor ahí.
Madre de Dios. Familiares de las víctimas de la explosión de la pipa de gas en Puente de la Concordia y Iztapalapa levantaron una grave denuncia ante los medios diciendo que la asesoría jurídica que se les está brindando de parte de el gobierno, ¿no? Del gobierno de la Ciudad de México. Que los están ayudando, no sé qué, pues sí, fíjese que me fue muy mal con la pipa. Les están pidiendo una comicha del 20. Wey. No me hagas eso, güey.
Sí.
¿Cómo pueden ser así de oscuro? Es que hay que ser abogado para poder entender a otro abogado, ¿no?
O sea, vamos, en traducción de lo que acaba de decir el señor Torres. Ajá. Haga de cuenta, señora Bonito, usted sabe que el gobierno de Ciudad de México asignó a unos abogados para que les arreglen toda esta cosa de la explosión de la pipa, ¿no? Entonces, ajá, los abogados están pidiendo una mochila del 20% de lo que le logren sacar a los responsables. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, bueno, eso están reportando familiares y damnificados, ¿no?
No me hagas esto.
La cosa es que pues estas personas las pusieron para ayudarlos. Entonces, si tú estás pidiendo una, por ejemplo, una indemnización de, ¿qué te gusta? De 100 milloncitos, pues estos abogados quieren 20 de ellos, ¿no?
No me hagas esto, güey. Entonces, o sea, ¿qué le supone que ya los paga el Estado?
No, güey, ¿cómo crees? Digo, en principio, primero falta que les paguen, ¿no? Porque nadie se está siendo responsable de nada. Ajá. Entonces, todavía falta que les paguen, pero ya que les paguen, oiga, pues por mis honorarios. Oiga, pero usted no lo asignó el gobierno.
Ah, sí, Gabriel, pero... no, yo no creo, no te puedo creer esa. No creo que haya gente tan con corazón tan oscuro y tan mala.
¿Sientes que un abogado?
Se acaba de, Se te acaba de fallecer tu
tía. ¿Tú sientes que un abogado no podría caer en estas prácticas?
No, hombre, no. Yo conozco de toda clase. No, a ver. Gente bonita y con sentimientos. Mira nomás la Trump. No es. Pero esto es demasiado. Estos son víctimas de una explosión, güey.
Sí, güey, pero pues... Ay, mija. Entre más les saquemos a la indemnización, ya más nos toca.
Sí, va. Es que ayúdeme a ayudarle, doña Ifigenia. ¿Quiere que le saquemos más? Bríndeme también la atención. Pues yo también tengo que... Te bocas que alimentar. Vamos a un pequeño corte comercial. Dios de la vida. Y vamos hasta Guanajuato con el fiscal general a la triste, que no está tan triste. Échale.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la República.
Venga. Ya estamos de regreso en la radio de la República y como siempre tenemos hoy la presencia del González Iñárritu de la crítica cinéfila, el señor Enrique Stevie de TV Solorzano. ¿Cómo estás, mi rey?
Corriendo para poder conectarme con ustedes porque voy bajando del avión, vuelo todavía avión, pero aquí estamos.
Claro, el internacional, como siempre. ¿Dónde andabas, hijo?
Me fui a Santiago de Chile porque hicieron la presentación de lo que iba próximamente a ser la serie de La Casa de los Espíritus, esta novela del 82 que se ha leído a 70 millones de copias, ha vendido 42 idiomas, la han traducido de Isabel Allende. Uh-huh. Y pues estaba la señora Isabel Allende ahí, un ícono. Oye. Una de las mujeres que aparte se tuvo que enfrentar, salió justo cuando este realismo mágico explotó el boom latinoamericano, pero claro, no había mujeres, no era la única mujer que tuvo que luchar, y pues tenerla ahí, estar platicando, aunque sea unos minutitos, ya.
¿Sabes qué tiene de padre ese libro? Uh-huh. No lo querían publicar, o sea, no querían que vendiera, pero el tema es que está tan incontestablemente bueno. ¿Sí? Que fue de, o sea, en ese tiempo era de, no la querían nadie poner en las tiendas, güey.
De hecho,
era tan perrote. Sí. Que no les quedó de otra, güey.
De hecho, la novela ahorita en ciertas partes de Estados Unidos sigue siendo prohibida. Ahorita en este, bueno, no nos sorprende porque sabemos cómo está Estados Unidos, pero pues sigue siendo, y se atreven con esta serie de 8 episodios con un elenco fantástico. Va a estar Alfonso Herrera, que va a ser Esteban Trueba, este personaje, va a estar Fernanda Castillo, va a haber un talento fuertísimo, del 100% latinoamericana, pero mejor escuchemos a la leyenda, Isabel Allende, platicándonos de justo cómo fue la creación de esto, la creación de toda la novela.
Yo creo que yo escribo sobre relaciones y sentimientos, emociones, y esas son universales. Mis libros se traducen a 42 idiomas y funcionan en otros idiomas porque todo el mundo siente igual. Las relaciones humanas son parecidas en todas partes. Entonces yo creo que esta miniserie tan bien hecha puede resonar en cualquier cultura, en cualquier idioma, porque esas relaciones y esos sentimientos son universales. No sé por qué ese libro pegó. Mira, esto fue a la cola del boom de la literatura latinoamericana, que eran todos hombres, la mitad de ellos con bigote. Nadie se lo imaginó. Entonces, lo único que quería era que alguien lo leyera, pero lo mandamos a algunas editoriales y nunca me contestaron. Se perdió, qué sé yo, en un cajón. Hasta que me llamó una persona que trabajaba en una editorial en Venezuela, la Virginia Vidal, y me dijo: mira, aquí nadie va a leer tu libro, pero yo lo leí, me lo llevé para la casa, tu manuscrito, y a mí me parece bien bueno. Y lo único que yo rogaba, porque lo único que quería, era que alguien en el universo lo leyera y me dijera si valía la pena seguir escribiendo o no. Y entonces me llamó Carmen como al mes y me dijo: voy a hacer publicar tu libro. Yo casi me muero, te puedes imaginar. Pero tú no eres un escritor todavía. El escritor se prueba en el segundo libro y en los que siguen. Y además, me dijo, como eres mujer, vas a tener que hacer el doble de esfuerzo que cualquier hombre para obtener la mitad de respeto y reconocimiento.
Ahí tenemos. Ahí tenemos.
Ah, no, güey, no.
Ahí tenemos.
No. O sea, es que si me entiendes, o sea, esta señora es patrimonio de la humanidad.
Yo pensé que ella estaba ahí, Henry, fíjate, ¿no?
Y las yo pude ver algunas escenas, lo que se, la serie creo que va a cumplir con lo necesario, porque ¿se acuerdan de la película con Meryl Streep, Winona Ryder, Jeremy Irons, que al final no entendían cómo hacer realismo mágico y aquí se supone que sí están enfocados en que tenga ese lado, que luego es muy difícil de llevar el realismo a la pantalla, pero aquí lo poco que he visto parece que sí, vamos a ver, se estrena a principios de 2026.
Con base en eso, Rey, la de 100 años de soledad maneja un realismo tan bonito, güey.
Sí,
o sea,
sí.
Lo hacen muy, muy bien, porque los colombianos aman ese libro y es como la Biblia de allá.
Oye, Estivo, ¿esta es producción chilena?
Es producción latinoamericana, o sea, es Chile, Amazon Prime Video de Chile empezó ahora allá, pero está todo Amazon y hay productores y hay talento latinoamericano. Entonces eso es lo que te puedo decir. Pero bueno, vámonos a los estrenos porque tenemos poco tiempo y quiero que vean esta película. Ya estrenó la nueva de Paul Thomas Anderson, papá Paul Thomas Anderson estrena y supera muchas cosas, nos entrega una epopeya de acción que nos recuerda por qué vamos al cine, por qué nos emociona esa adrenalina, ese corazón en el drama, en los personajes, una pelea tras otra, si se llama One Battle After Another, ya acaba de estrenar y qué chulada. Aparte busquen la pantalla más grande porque la filmó en 35 milímetros, vista visión, o sea, busquen lo más grande porque la adrenalina está a todo el tiempo ahí latente, van a respirar eso, hay una violencia física latente, la música de Johnny Greenwood, que es el de Radiohead, que ya ha trabajado con Paul Thomas Anderson en muchas ocasiones, pero aquí regresa y cuando hay silencio, su música está ahí de...
Uy, no, Johnny lo hace cañón.
Estoy nervioso, estoy emocionado, Leonardo DiCaprio está fabuloso, pero Sean Penn es quien se lleva la película y rabia.
No, cállate, porque cállate.
Es un personaje... Quiero que ustedes lo vean, no voy a decir qué tipo de personaje es, pero cada vez que está ahí te molesta, pero te encanta que esté en pantalla y pues tenemos a Tijana Taylor, a Chase Infinity, o sea, gran película, gran dirección, pero aquí está platicando con Leonardo DiCaprio. ¿Qué nos cuentas, Leonardo?
You know, I just love that he created this very human character that you... Paul's a very...
Amo que el director haya creado un personaje tan humano. Paul es muy... No deja de sorprenderte. Te entrega un escenario en donde tienes un personaje que probablemente usará su pasado de espía y esas habilidades de revolucionario para salvar el día y hacer las decisiones correctas. Pero no porque es un hombre roto, está roto por su pasado, por sus decisiones que ha hecho. La mujer que lo dejó y ahora está criando a una hija y a una amenaza constante de muchas maneras. Amo que Paul no aviente ese típico sentido de heroísmo que hemos visto tantas veces. Aquí todo se pone para ver que mi personaje ha tomado una serie de decisiones incorrectas. No sabe cómo relacionarse con su hija. Vive en el pasado. Se automedica. Y ha olvidado su pasado. Solo quiere recuperar al único gran amor que ha tenido en el mundo, que es su hija. Pero continúa moviéndose adelante y el descubrimiento en el proceso de lo que hace en la película que lo convierte en un héroe. Este es un personaje muy interesante y solo puede venir de un director como Paul.
From directors like Paul.
Ahí tienen, vayan a verla, Leonardo DiCaprio. Lo que estamos diciendo es que Leonardo ya entendió esto de hacer comedia involuntaria con personajes que son patéticos, pero les da tanto amor que los amas y quieres que ganes, a pesar de que no son los mejores o no saben cómo hacerlo, los amas, gran película. Esta es una mezcla de lo que es un espectáculo de cine, pero con cine de autor. Entonces, magia, vayan a verla, ya estrenó y yo creo que va a estar fuerte en la temporada de premios, muy fuerte.
Steven Spielberg hoy me escribió, declaró, no, ayer en la noche, no sé si hoy en la mañana, ya la vio tres veces, dice, ¡tres veces! ¡Steven!
Le creo.
No, es que esto, o sea, de por sí Paul Thomas Anderson no tiene película mala, no existe en su catálogo, no hay ni una. Y luego el señor Leonardo, que tampoco, y luego le pones al papá de mi hijo mayor, Benicio del Toro, no, güey, o sea...
Y Sean Penn.
Sean Penn. Sí. No, es que esto siento que va a estar cañón.
Pues bueno, ya saben qué ver. La próxima semana hablamos de Marvel Zombies, que es una locura, pero ya no hay tiempo. Te vi. Vean esa serie, es una locura, luego hablamos de ella.
A ver, la voy a ver ahorita. Pero bueno, ya llegamos al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana en punto de las 3 de la tarde. Vean El Pulso de la República hoy a las 8 de la noche. Que tenga usted un excelente jueves. No salga, pida de comer al domicilio, porque está la ciudad horrible. ¡Vámonos!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.